Bienvenidos a Proyecto Juan.
¡Vaya, Joaquín! ¡Vámonos!
60 minutos para compartir con grandes invitados sus historias y sus anécdotas con la música.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos metros de hielo en un whisky en verdad. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, me dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó
un neceser con agravios, le olvidé los labios. Ay, caramba. Muy bien, buenas noches. Otra entrega más de Proyecto Juan, acá en la casa, en Don Juan Live Radio. Los primeros minutos, lógicamente, los dedico a saludar a la audiencia, que hay alguna audiencia que ya está conectada, porque eso es muy bonito que mantienen pendientes de la programación de Don Juan Live Radio. Entonces estaban escuchando una canción y ven que acaba de comenzar el programa. Eso me parece una maravilla. Otros cuantos que seguramente hoy se van a conectar, gracias a todos los seguidores que convoca el artista en esta noche. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez y desde finales de octubre del año pasado, del inolvidable 2020, gracias al apoyo de Don Juan Live Radio, a la agencia M, a Ricardo Jiménez Santi Apoyo, gracias a ellos, pues se nos ocurrió abrir este espacio acá de charla con los artistas, de escuchar de primera mano sus experiencias, sus opiniones, sus vivencias acerca de su carrera musical, de su carrera artística, de lo que sea que hablemos, porque la vaina es que es muy charlada. Y desde octubre hacia acá, pues hemos tenido experiencias muy, muy bonitas con diferentes invitados. Ha sido realmente maravilloso para mí. Es un programa que dura una hora y hay momentos en los que yo tengo una serie de preguntas preparadas para los invitados y volteo a mirar y digo, ay, pucha, me quedaron muchas preguntas por hacer. Sin embargo, en este momento, pues aprovechando que pues como que yo manejo este programa, será de las pocas cosas que manejo, y eso que las manejo gracias a la asesoría de mis compañeros de la agencia M, de MK Virtualizamos, de Don Juan Live Radio, pues tengo que aprovechar para decir una cosa, y es que ahora, pues pasa mucho que todos dicen buenas noches a todos y a todas. Y yo decía, pero es que un momento, pues no estoy en contra, pero pues antes ni siquiera tocaba decir a todos, ¿sí? Entonces ahora, para poder decir a todas, hay que decir a todos, ¿sí? Entonces yo digo, pero ¿por qué no dicen a todas y a todos? Y si de pronto es que por eso es que están sintiendo tanto. Y entonces me acordé de que realmente antes se decía, era damas y caballeros, ¿sí? Siempre las hermosas damas, nuestras maravillosas mujeres por delante. Entonces, pues yo voy a hacer a las personas que están escuchando esta transmisión y que de pronto no están en la página de Proyecto Juan, sino que están en la emisora Don Juan Live Radio, les voy contando. Ustedes entraron a donjuan.live, ¿sí? Al estar ahí, ustedes van a encontrar la publicidad de toda la programación que tiene Don Juan Live Radio. Solo basta con que busquen la publicidad que le hicieron al Tigre, nuestro invitado talentoso y querido y admirado amigo. Y ahí, cerca de donde está el Tigre, el próximo acceder que vean, es decir, un botón rojo que dice acceder, ahí se meten. Y entonces ya están en Proyecto Juan. ¿Por qué quiero que hagan todo este recorrido? Porque cuando ustedes llegan a Proyecto Juan, ahí abajito dice chat con Juan, ¿sí? Y entonces ahí se me ve la jeta. Y al fondo hay como un espaldar de un mueble rojo y ahí aparece la gente hablando. Entonces, ahí en la parte de abajo dice, tú te puedes identificar, es tu nombre y pones tu mensaje, ¿sí? Aquí hay una persona que escribió buena y bendecida noche, y escribió el bueno y bendecida noche en, en el espacio del nombre. Bueno, y dice Gabriel que no me escucha, pero yo sí estoy escuchando. De hecho, ya me está escuchando Gabriel Rey, hermoso nene, bienvenido, precioso. Bueno, y además a mí me gusta gastarme estos primeros minutos, pues porque estoy esperando a que vayan entrando los amigos. Yo puse ahorita en mi estado, etiqueté al tigre, por supuesto, a nuestro invitado. Si todos los que están conectados en estos momentos, yo les dijera, ¿y ustedes cuándo escucharon al tigre? ¿Cuándo lo vieron por primera vez? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron? ¿Sí? La mía fue energía pura, gozadera total, demasiada energía para un solo ser humano, así estuviera con la banda, y bueno. Así que si ustedes no saben mucho de nuestro invitado, pues son unos bendecidos, porque hoy vamos a escuchar a nuestro invitado hablar de sus cosas, de joder un rato, hablar carreta, y me siento muy honrado de que él haya aceptado esta invitación. Así que siendo las 8:09, pues ya no voy a gastar más tiempo, le estaba dando tiempo. Mire, Adriana dice, lo vi en el escenario y me enamoré. Yolanda Maecha Sierra desde Ibagué saluda. Eso, no les olvide dejar sus saluditos, porque nuestro invitado está ahí, estará leyendo el chat y pues estará saludando y estaremos interactuando a través de este chat. Así que a todos de nuevo, gracias por estar acá en Proyecto Juan. Mi querido Tigre, bienvenido a Proyecto Juan. ¿Cómo estás, parcero querido?
Hola, mi negro querido. ¿Sí me escuchas? Estamos por ahí.
Perfecto, te escucho muy bien.
No, muchas gracias. Esta charla nos la debíamos hace bastante tiempo. Nos hemos encontrado en distintos escenarios, en distintos momentos. Soy un admirador total del performance y del proyecto de Juan. Definitivamente es único a nivel nacional y creo que es una muy buena opción. No es un lambetazo, pero es una buena opción para darle las gracias por hacer algo distinto, que he pensado que siempre debe ser lo más importante para Gabriel Rey, para Adriana, para buena y bendecida noche, o sea, Yolanda Maecha, para Fernanda, un abrazo, ya los estoy leyendo por este lado. Hay gente que me está diciendo a través de las redes sociales que no me ven, el objetivo es charlar, en realidad esta es otra dinámica desde lo virtual, ¿no?
Sí, yo creo que en otra oportunidad, bueno, acá en Proyecto Juan lo hicimos alguna vez, hicimos un, enlazamos con Facebook y entonces así la gente podía ver y que no sé qué, pero como es un ejercicio radial, entonces pues lo que me parece bacano y que no pasaba en la radio era uno poder estar leyendo a las personas y que se identificaran, aunque hay algunos amigos que se identifican con nombres que no son, entonces que siempre uno queda ahí como que sabe quién era. Y joven de lo lindo y toda esa jovencia es bienvenida, por ahí está entrando Ale.
Ale, Samura, sí. Bien. Samura que es un gran amigo, estudiante también, tiene un emprendimiento de cócteles en por los lados de Popayán, muy, muy, muy chévere. Además que les metí el gancho que íbamos a jugar Guerra de Prendas, entonces la gente quiere es vernos, ¿no? Pero no les puede escucharnos.
Oiga, mi querido hermano, imagínense que hace un tiempo que vengo diciéndole a los invitados para que pues ellos sientan que realmente pues no estoy improvisando. Yo no estudié ni comunicación social, ni periodismo, ni nada, pero me vi casi que todas las temporadas de charlas con Pacheco y basado en ese conocimiento es que trato de entrevistar a mis amigos, a la gente que admiro. Entonces, pues siempre me gusta arrancar, pues cómo no vamos a arrancar por ese Fabián pequeño, ¿sí? por ese tigrillo. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Será que tus amigos de la infancia podían decir, pues claro que él iba a terminar siendo músico? ¿Cómo fue el ambiente con la familia, el ambiente con la cuadra? ¿Qué nos puedes contar al respecto de eso en esta noche?
Pues Juan, yo creo que no, porque yo el primer momento de perfilarme de lo que iba a hacer, estudié fue para ser cura, ¿sí? Entonces, una vaina muy loca, porque estudié fue filosofía, y cuando la filosofía llegó de topetón y me abrió la cabeza, pues dije, uy, no, cura no aguanta. Entonces me fui por los lados de la música. Yo nací en el municipio de Chaparral, en un barrio llamado el barrio San Juan Bautista, que queda tras el hospital del mismo nombre, que lleva el mismo nombre, San Juan Bautista. Y fue una infancia que estuvo marcada, obviamente, por los años 80, en donde disfrutamos bastante al aire libre, las actividades al aire libre, el jugar en calles empedradas, el elevar cometas, el ir a los charcos, el ir a compartir con los amigos, el comerse un bolis, el escupir una Coca-Cola para no darle a otro. Todas estas cositas que hacíamos los chiquitines en un municipio como lo de Chaparral, un municipio de una calidez humana y también en temperatura bastante, bastante notoria, pero que fue sin duda alguna la posibilidad de abrir un universo muy bonito. Yo nunca pensé ser músico, la verdad. Yo soy músico y yo siempre hablo con los músicos, pero les digo que la música hay que verla desde todas las facetas posibles, ¿no? Yo me orienté, me direccioné hacia ser cura porque no tenía una posibilidad económica de ser otra cosa, ¿no? Mi madre era sacristán en la iglesia. Y pues al no haber otra oportunidad de estudiar algo más, yo opté por ahí. Cuando yo conozco la filosofía, y con la filosofía viene de la mano la música, el pensamiento, las artes, yo dije, esto es lo mío. Esto
o
es
sea,
lo mío.
¿A qué edad más o menos, Master?
Eso fue más o menos a los 18 años. Yo me fui para el seminario muy joven, a los 17 años. Estudié 3 años de filosofía. Allá lo graduaban a uno, pasaba después a estudiar teología. Obviamente sabía que cuando me pidieran lo de los votos para teología, pues pobreza ya era pobre, ¿no? Porque económicamente no había con qué. Humildad ya se hacía ahí uno el humilde, y castidad, eso era bastante complicado, la castidad. Entonces nada, yo opté por salirme del seminario. De hecho, una de las canciones que es muy controvertida que escribí, y si ustedes quieren conocer la historia de mi vida, es escuchar cada una de las canciones de Dafne, es El Nero. Es una canción que dice que cuando yo era pequeñito le dije a mi mamá si podía fumar de la planta de atrás. Ella me dijo, no, eso no va a ser porque no quiero que tú seas un marihuanero. Cuando yo llego a mi casa, después de que la cucha había invertido un resto de billete y le tocaba trapear, barrer pisos, encender candelabros, tocar campanas, sí. Y yo llego a la casa y digo, no, mi vieja, yo cura no voy a ser. La viejita me dice, ay, mijito, ¿cómo así que usted cura no va a ser? Usted me va a volver. Entonces, ¿qué quiere ser? Le dije, no, mamá, yo quiero ser el rockero. Sí, porque yo venía ya de estar tocando en iglesia, rock and roll, y detrás de la música religiosa vino el rock and roll. Entonces yo le dije, yo quiero ser rockero, mamá. Y entonces mi mamá llega y me dice, ay, no, mijo, usted se va a volver marihuanero, ¿cierto? Entonces, en ese momento yo me siento y escribo esa canción que después la hacemos viable con Dafne, y que ha sido una canción también súper, súper chévere.
Ay, no, yo no puedo creer esa historia.
Esa es una chupa historia.
Brutal. Y esas referencias, digamos, bueno, esto es importante. Sí es cierto que pueblo chiquito, infierno grande, o sea, tú, la adolescencia, pues, era, sí había mucha tentación, y cuando tú decides irte, o sea, ¿cuál fue como, o sea, la influencia fue por tu mamá, o cuál fue la referencia para que dijeras más allá?
No, porque pues Juan, lo que pasa es que yo siempre fui, mi mamá me inculcó que tenía que ser distinto, y eso pues puede ser positivo, puede ser negativo según la visión que se tenga. Entonces, la viejita se partía el lomo trabajando y dándome lo que quizás me hacía distinto, ¿no? A pesar de tener falencias económicas, siempre estuve muy bien vestido, siempre tenía muy buenos pisos, siempre, ella me compraba gorritas, me compraba camisetas, y yo pasaba por un chico bien, ¿sí? En un momento determinado, cuando yo le digo a ella que ya no voy a estar en el seminario, salgo del seminario y empiezo a hacer las vueltas para venirme para Ibagué, yo me quedo más o menos un año en Chaparral, y ahí formo una banda, ¿sí? Obviamente, esa banda tiene un nombre muy particular, y es el nombre Lana Púbica, así, muy, 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 muy erótico, muy sex, Lana Púbica, ¿sí? O sea, en ese momento no había vello púbico todavía, sino que era una lanilla púbica. Entonces, Ese lana púbica empieza a montar covercitos y a tocar en el pueblo, sí. En cuanto 15 años, es serenata, pero esta sí, sin cortinas negras, serenata, sin con los, claro, amigos de arriba abajo, y empezamos a hacer como esa escuelita hasta que llega el momento en que yo ya había ahorrado un dinero y digo, me conseguí una beca para estudiar música en el conservatorio. Y digo, me voy para Ibagué. Cuando yo llego a Ibagué, llego con Pedro Tobón, que era baterista, y llego con Mauricio Torres, que tocaba la guitarra. Veníamos, obviamente, de la escuela del pueblo, y llegamos aquí, y lo primero que yo hago es pararme en la concha acústica y decir, algún día yo voy a llenar esta concha acústica y voy a meter 13.000, 14.000 personas y van a cantar mi música. Eso lo logré, después de mucho tiempo lo logré, que eso pasara con Daphne. Pero sí, ya aquí en Ibagué es otro voltaje, otra dinámica. Ya aquí conocí otras maneras de ver el mundo, y empiezo a estudiar música y empiezo a echarle ganas a Daphne para salir adelante.
¿Y quién fue la primera persona a la que le dijiste, voy a ser Daphne? ¿Recuerdas esa primera charla? ¿Quién fue la primera persona con la que armaste eso? ¿Cómo fue?
Pues aprovechar para saludar a Lina, Alejandra, Andrade, Aleja, desde Medellín, gracias. Cuando yo me llego con estos loquillos, conozco a un chico llamado Carlos Hoyos, más conocido como Charlie Hoyos, y yo llego directamente ya con la beca a estudiar al conservatorio. Esa beca, lamentablemente, como todo en nuestro país, se pierde por la corrupción, se roban la plata de las becas. Sí. Yo estudio más o menos hasta quinto semestre en el conservatorio de música, después paso a la escuela de música, y llega un momento en que nosotros nos ponemos, escuchábamos mucho la Superestación, que en ese momento era como lo que pasaba la música alternativa en el país. Nosotros nos parchábamos y grabábamos casetes en una grabadora Sony, y escuchábamos los casetes y escuchábamos lo que pasaba en otro lado. Y empezamos a escuchar ritmos alegres y como grandes orquestas tocando rock, que es lo que se conoce como el ska. Sí. Y en un momento determinado, una clase de historia del arte, estábamos hablando de ese primer momento de la ópera, que es la ópera, es una gran unión entre la música y la actuación, ¿no? También. Y estamos en ese cuento de la historia de la música, y nos dicen que el primer momento, el primer esbozo de la música actuada, que ahora se conoce como ópera, se llamó Daphne, ¿sí? A mí me quedó sonando ese nombre en la cabeza. Pero también estábamos con todo el cuento de estar buscando luego un nombre, y aparece el Marabunta, que el Marabunta viene de una palabra llamada Marabunta. De hecho, las que traduce hormiga, ¿no? De hecho, las pandillas en Centroamérica, esas pandillas grandes que están en El Salvador, que están en Honduras, se les llaman las maras, porque viene de ahí, de esa palabra marabunta. O sea, viene de digámoslo así, que del equipo, del trabajo en equipo, que en este caso es un trabajo como medio malucongo, porque son bastante violentos y bastante sangrientos, y tienen que ver con narcotráfico y con corrupción y con violencia, ¿no? Entonces, en ese momento yo le digo a los muchachos, vamos a llamar esto lo vamos a llamar Daphne Marabunta. Eso era difícil de pronunciar. Nosotros llegábamos a sitios en donde la gente no podía pronunciar el Marabunta. Decían malas juntas. Hiciéramos malas juntas, porque en ese momento ya estábamos carcomidos por el alcohol y otras cosas. Pero en ese instante les digo a los chicos, esto se va a llamar Daphne Marabunta y vamos a empezar a tocar. Vamos a empezar a hacer nuestra música, y la primera vez que nos presentamos en un escenario fue en el Teatro Tolima, en conmemoración del Día de la Música, y tocamos tres canciones, el 85, El Pasajero de Atrás y La Barra de Mañanga, que hacen parte del primer disco de Daphne, que se llama precisamente El Pasajero de Atrás.
Master, y esos integrantes, los primeros integrantes de Daphne, ¿estaban también en el conservatorio?
Charlie Hoyos estaba en el conservatorio, Pedro Tobón había estudiado en el bachillerato musical, y Mauricio Torres venía con un dilema grande, que era venir a estudiar medicina, pero mirar a ver en qué se decidía, si, si era médico o era músico. Al final se inclina por la medicina como su profesión, pero sigue siendo un gran guitarrista. Ese primer disco, ese pasajero de atrás, nos puso a nosotros en la geografía nacional porque empezamos a sonar fuera, dentro y fuera de Ibagué. Ese disco lo produjo Ke Corjuela, gran músico de la ciudad de Ibagué. Ese disco traía cinco cancioncitas y fue una elaboración muy casera, muy manual, en donde nosotros hacíamos las propias cajitas, quemábamos los propios discos, el label, y nos íbamos y lo vendíamos. Ese lanzamiento se hizo por allá en el año 2003 y lo lanzamos ahí en la 11 con Cuarta, que hay un parqueadero ahí al lado de Porvenir, frente a Porvenir. Ahora hay una. En estos días estuve ahí y hay una droguería en esa esquina. Y trajimos a Los Elefantes esa vez. Esa vez se vendieron todas las entradas, todos los discos. Nosotros empezamos a hacer un movimiento que aquí poco se conocía, que era el ska, ¿no? Pero que a nivel nacional ya estaba sonando muy fuerte, con bandas como Doctor Crápula, como Escampida, como Lo Que Diga el Dedo, con gente en Medellín también sonando muy fuerte, en Barranquilla. Entonces nos unimos a un movimiento que estaba en ese momento en furor, ¿no? Y nos fue muy bien.
Y bueno, Master, una cosa que siempre le digo a todos los invitados, es una tarea que les pongo, y es que se vuelvan por un momento DJs con canciones que han pegado muy duro en su vida, que saquen tres de tanta música que escucha un músico. Me gustaría que una de esas tres canciones, en estos momentos, siendo las 8 y 24, nos la presentaras y nos dijeras por qué la escogiste, para que allá en la consola, nuestro querido Mauricio Candia, nos la deje sonar un ratico acá en Proyecto Juan.
Bueno, Mauro, antes que ruedes la canción, esta canción es una canción de un amigo que tuvimos la posibilidad de compartir escenario, Blanquito de Kim Chang-ho. La canción se llama Sin Ti y creo que se traduce mucho a la manera que escribo, ¿no? Yo escribo por muchas ausencias, muchos espacios, y esta canción también me recuerda un gran amor. Esta canción es Sin Ti de Kim Chang-ho.
Ya no puedo ni comer. Es que no te puedo olvidar. Ay, vida mía, ayúdame. Sin ti no puedo vivir y sigo así. Puedo vivir, no. I have to get on my knees.
Son pedacitos realmente, son pedacitos realmente que ponemos aquí, pero una canción que pues, todos conocemos, y si no la conocen, fíjense bien la escuchada, porque es una super canción. Master, ¿qué recuerdos tiene de eso de escuchar un artista que diga que en vivo que hayas quedado como, wow, esto es demasiado, como que te ha estremecido? ¿A quién pudiste haber escuchado en esa juventud en que la música comienza a entrar y como a perfilarlo a uno con sus gustos y pasiones?
Máster, hay un ejercicio bonito y es ir a Rock al Parque como primera banda invitada del departamento del Tolima. Por primera vez iba una banda al Rock al Parque en el año 2004. Nosotros veníamos en un ascenso así muy rápido veníamos sonando a nivel nacional y tocando en Bogotá cada 8 días. Estábamos tocando. Llega el momento en que recibimos esa invitación. Yo recuerdo que nosotros teníamos unos ahorros y comprábamos CDs. Un amigo nosotros compramos Dónde Jugarán las Niñas de Molotov, el Rey de Café Tacuba, lo mandamos a traer de México. Esos dos discos nos llegaron, que ahora son unos discos insignes para el rock en español. Y nosotros escuchábamos Molotov y era escuchar una cosa totalmente brutal, ¿no? Cuando nosotros nos dicen en el 2004, muchachos, ustedes van como invitados nacionales a Rock al Parque y tienen todo, les vamos a poner todo y ustedes se van a hospedar en el hotel en donde están todos los artistas, y miramos los artistas y dentro de esa lista estaba Molotov. Nosotros dijimos, uff, o sea, aquí, o sea, ¿qué pasó aquí? Vamos a tocar con esos manes. Y ese álbum estaba pegando súper fuerte porque era un álbum que traía unas líricas bastante, bastante complejas, que no las pasaban por la radio, no las pasaban por la televisión, pero estaban reventando todos los escenarios en donde se subían. Y cuando nosotros vemos a Molotov en vivo esa primera vez, fue quedar con la boca abierta y decir, miércoles, esto es mucha banda. Además que su conformación instrumental, maestro, son dos bajos. Entonces, cuando tú estás como espectador de Molotov, escuchas dos bajos debajo tuyo, ¿sí? Del cuerpo de tu sitio para abajo, y escuchas una sola guitarra a todo taco a reventar. Además, que el baterista es tremendo baterista. Entonces, tú escuchas un rock and roll muy visceral, muy crudo, con unas letras que son sociales y que le llegan a uno a decirle, como sudacas, como latinos nos están tratando como una mierda todo el resto del mundo, eso hay que hacer algo. Esa gente le mueve el piso a uno. Y yo vuelvo y cada vez que ellos vienen a Colombia y cada vez que puedo verlos en un parque, yo vuelvo y los reviso, vuelvo y los miro, vuelvo y los escucho y vuelvo y siento esa sensación de decir, estos manes son una banda muy brutal. Además que ya se están volviendo cuchones y siguen rock and rollando de la misma manera.
Claro. Qué bueno, Master. Bueno, ahí hay unos saludos y me trae un recuerdo lindo. Por ahí saluda a César Balbuena. Me dice que un saludo, amiguito, un saludo al Tigre. La mejor energía es para ambos, para el grupo Dafne Maragunta. Y además de que tengo un buen recuerdo con él, porque mi novia en aquel entonces... hablamos con Diego Cleves para que nos firmaran el CD ustedes. Entonces yo no lo podía creer que iba a lograr eso para regalárselo a César Balbuena, pero cuando César Balbuena era un peladito. Así que a mi querido amigo César Balbuena, un saludo, un abrazo. Ahí Gabriel Rey, que le gustó mucho el tema Sin Ti.
Ahí está Daniel Acero, que tiene un sitio donde hace poco subí una fotito a las redes sociales comiéndome unas salchipapas. Es ahí donde Daniel Acero se llama Canecas. Canecas, que en Jordán, es una vaina muy brutal. Y esa nena tiene una atención espectacular. Entonces, si tienen tiempo y no nos confinan este fin de semana, váyanse para Canecas y cómanse algo bien rico allá. Master, sí, esto de Dafne ha sido una locura, porque nosotros éramos chinos que no esperábamos esa recepción de la gente. Quizás Dafne pueda ser un fenómeno que ya cumplió 20 años y que tenga altibajos y que tenga vacíos, pero nos seguimos disfrutando cada uno de los ensayos y de los conciertos como cuando éramos peladitos y estábamos en la universidad. Ya cuando yo empiezo y los chicos a recibir remuneración por lo que uno hace, por las canciones que uno crea, uno no se las cree. O sea, cuando aquí te dicen, te vamos a pagar un concierto y te vamos a dar, lo que más ha recibido Dafne fue un concierto privado en donde una remuneración más o menos de unos 14 millones de pesos, por ahí un paraquini, un traquetini, o sea, decir uno, uy, carajo, a mí me van a pagar todo eso por hacer rock en este país en donde el rock poco suena, pero hay gente que ama la banda, ¿no? Claro. Que le gusta. Que hay abuelitas que iban con sus nietos y les decían, este chino mantiene escuchando esa banda, o hay papás que iban con sus hijos, O hay chicos que ya en algún momento uno los reconoció, los conoció re marihuaneros, re drogas, y ahora son tremendos arquitectos y son tremendos doctores y son tremendos abogados, y que le cambiaban a uno un CD por un taco de mota. Y uno decía, pero estos no tenían plata para comprar un CD, pero decía, tengo este paco de mota, recíbamelo y deme un CD de Dafne por este paco de marihuana. Y uno hacía el canje, ¿no? Porque la sociedad del canje, aún somos sociedad de canje. Entonces, igual, cambiamos shows por aguardiente, por lechón y por tamales, porque no nos vamos a cambiar por marihuana. Entonces, es una vaina muy bárbara, Master. Pero yo le sigo diciendo a los compañeros musicales, no se queden en el brillo que le deslumbra uno las luces, el escenario, porque esos son momentos muy, 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 muy esporádicos, ¿no? Veámonos nomás, nosotros como músicos ahora en pandemia, ¿cómo nos ha tocado de complejo? Claro. Algunos músicos los he visto en otras dinámicas, en donde uno los ve y quizás les da como cierta nostalgia o les da como cierta pena de que uno los vea, por ejemplo, trabajando en comidas rápidas o trabajando de domiciliario o en una panadería. Es ahí donde uno los invita a que además de la música tengamos algo de soporte. El arte en nuestra sociedad es tomado como una situación, como una profesión de hacer reír al otro, de hacerle gracia al otro, ¿sí? De hecho, hay pocos artistas en nuestro medio que sean artistas críticos y que lleven a la reflexión. Entonces, teniendo en cuenta esas dinámicas, esto de la música, vivir de la música se puede, pero hay que vivir desde otras áreas. Yo también lo conjugo con la pedagogía, yo también lo conjugo con la labor social, yo también lo conjugo con la pastelería, ¿sí? Yo también lo conjugo con la banda. Entonces la invitación es a que sigamos con la frente en alto, pero que sigamos explorando, porque la música es un universo que no confiere solamente a lo sonoro.
Claro, claro, claro. Además tenemos como una hipersensibilidad que se puede explotar de miles de maneras y no sé, ya, o sea, no sé, yo creo que ya la persona ya viene como configurada de otra manera y eso le da, pues, sí es complicado, pero al mismo tiempo le da como, no sé, unas ventajas para gozársela en cualquier circunstancia.
Sí,
y más, y más si se tiene lo que tiene su merced. Bueno, mi Master, y la otra canción, hablemos de la otra canción que nos quieres presentar.
Bueno, yo tengo una de las canciones de Dafne, que es una canción muy, muy bella y es una canción de mis amores. En Dafne no puede faltar en un show cantar La Reina, cantar Maten al Torero, porque lo lincharían a uno y le pedirían lo de la boleta de regreso, el ticket de regreso que pagaron. Pero hay una canción que ha venido tomando fuerza y que mucha gente está conociendo hasta ahora, que se llama Tú, y que es una canción que puede ser dedicable para el amor hacia una mujer, un sentimiento, pero que en realidad se hizo para que fuera una canción para mi hija, ¿no? Entonces, con Tú, vamos a escuchar un poquito de Tú para que se contagien de esa buena vibra que trae la canción.
Conexión con Reggae Music y el amor. All people unification. No la merci. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Mi pedazo de cielo, no sé qué hacer sin ti. Mi bella armonía y la luz de mis días, eso eres tú. Solo tú, solo tú. No sé qué hacer sin ti. Solo tú, solo tú, mi regalo de Dios.
lo que me otorga el Señor. Lo mejor de mi vida, cuídala por favor, fuente de mi inspiración. De aquí nace esta canción que me rota el alma. Y si tú me pierdo la calma, tú me necesitas, yo estaré allí. Como un humilde jardinero cuidando de su jardín. Siempre serás para mí y yo seré para ti. Eres la anarquía que alumbra siempre mi vivir.
La flor de mi jardín, mi regalo de Dios, mi bella armonía y la luz de mis días. Eso eres tú, solo tú, solo tú. No sé qué hacer sin ti, solo tú. Mi regalo de Dios.
Hasta para llegado a este lugar, con toda tu energía viniste a contagiarme. Mirarte, contemplarte, todos mis miedos y mis pisos ya quedan aparte. Fuego que calienta y quema mi corazón. Contigo mi cabeza está fuera de Babilón. Amor y cariño y mucha esperanza. Contigo linda, este Rastafari avanza.
Qué buena canción, Master, qué buena canción, y lo bonito es como la música comienza a dar vueltas, tú sueltas la canción y ella comienza a irse y no sabes por allá en qué momento, en qué escenario la dedican sin saber que tú la dedicaste a tu hija o quién sabe cuántas personas han, no sé, pedido matrimonio o llorado un despecho con una canción tuya. Eso es fantástico, ¿no?
Sí, es una canción que tiene ese acomodo a ese lenguaje universal del amor, ¿no? Sí. Hace algún tiempo que estábamos preparando el nuevo material del disco de Dafne, estamos en preproducción con Jason Gómez, que es de Eco Music, y se tomó a la tarea de sentarse conmigo y realizar un curso y de composición, ¿no? Sobre todo de música contemporánea, en música alternativa y demás, y hablamos de las palabras de poder, y son esas palabras que nos llevan a una sensación que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Cuando uno habla del amor, hay una conexión de palabras y de transmisiones de sensaciones ahí que todos comulgamos por eso. Por eso, cuando estamos enamorados, pues escuchamos algunas canciones y nos caben como anillo al dedo. Pero cuando estamos también despechados, escuchamos otras canciones y nos hacen berrear y queremos colgarnos con un rollo de papel higiénico, ahorcarnos con un rollo de papel higiénico y todas esas cosas. Entonces, como el sticker. Entonces es ese lenguaje universal que trae la música y que podemos compartir, ¿no?
Qué bello. Master, y en ese proceso de la composición, las canciones pueden nacer en un cuarto de hotel, o por un despecho, o en una sala de ensayo, o con algún compañero de la banda. ¿Cómo es ese proceso contigo? ¿Has tenido intercambio de ideas con los de la banda? ¿Cómo se da ese proceso de creación en tu caso?
Bueno, yo tengo la particularidad de trabajar letra y trabajar música al mismo tiempo, ¿no? Escoger un círculo armónico en este caso y empezar a trabajar. Ese círculo armónico se selecciona de acuerdo a mi capacidad vocal, ¿no? De canto, que es limitada. De hecho, yo no canto bien, yo encajo en lo que hago con Dafne, hago canciones que me, que me caben a mí como anillo al dedo a lo poco que yo canto, entonces por eso, pero cuando llego con una maqueta o llego con una idea, por ejemplo, hoy escribí una canción que se llama Power Ranger, y esa canción que se llama Power Ranger es precisamente el hecho de enamorarse uno de que su historia de amor sea enganchando a pelear con cualquier monstruo, ¿no? Entonces, en esas dinámicas lo que uno hace es que escribe la letra y va tocando y la va poniendo ahí, pero la letra tú la puedes ir pensando en algún momento, en algún sitio, como tú decías, y ya después se la lleva uno a los chicos de Dafne y allá hacemos entre todos esa cocción espectacular. La única canción que fue distinta, que tengo un conocimiento distinto, fue Escapa la Criolla, que Escapa la Criolla nace de un sueño. Yo soñé la melodía del brass. Pa para ra 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 pa pa para pa para ra 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 pa pa para ra pa para pa para, y yo me despierto con esa melodía, empiezo a silbarla y la grabé de alguna manera, no me acuerdo cómo, en un Walkman, en una cosa yo la puse ahí, y ese pedacito que incluso sale en los Simpsons, que dice yo te tuve, te sostuve, te mantuve y te di, es una lírica, es una escritura universal, es un sin autor que está ahí, como el agua de limón. Nosotros cantamos el agua de limón, el puente está quebrado, pero no sabemos quién es el autor, ¿sí? Puede ser Pocopini, nunca supimos que Pocopini era el autor de agua de limones, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo que Pocopini sea viejo, porque sino que pudo haber sido hipotéticamente el autor de agua de limones. Pero yo cogí ese estribillo universal y cogí eso que soñé y que lo grabé en una grabadorcita, y escribí, yo sin tu amor soy un niño perdido, yo sin tu amor soy estrella fugaz, yo sin tu amor soy una vez sin nido, yo sin tu amor un barco que se va. Y listo. Y le puse todo eso y se engranó con eso. Yo tengo algo, Master, para cerrar este tema, y es que yo escribo una canción y la guardo. Hoy escribí Power Ranger, ¿sí? Sí. Y la guardé. Y yo la saco dentro de 2-3 meses. Si Power Ranger me causa un ejercicio de emoción y recordación, yo retomo la canción, si no, yo rompo la letra y la boto. Y listo, se fue. O sea, no me causó nada. Si me causa algo, la dejo y trabajamos.
Ah, bien, pero entonces en ese proceso siempre tú eres el creativo, o sea, no has compuesto con algún compañero ni nada.
Sí, hay colaboraciones, por ejemplo, allí en Tú escuchamos la voz del Grillo, de Cristian Hernández. Hay otras canciones que en algún momento ya los chicos las traían y decían, yo escribí esta canción, hagámosla de esta manera, y se adaptaban a la tonalidad para los arreglos y para la cantada, pero siempre, obviamente siempre es bienvenido el ejercicio de recibir esos aportes, ¿no?, musicales, para que pues tampoco se vuelva un monopolio ni se vuelva algo bastante cerrado, y para que pues exista también variedad, ¿no?, en ese ejercicio compositivo.
¡Qué maravilla! Bueno, mi máster, ¿y qué otra canción nos traes para hoy?
Bueno, hay una canción que hay dos canciones, ¿no? Los Auténticos Decadentes tienen una canción que se llama La Guitarra, que es como un himno, y que todos los músicos decimos eso, ¿no? Yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar, no quiero tocar la guitarra todo el día. Bueno, eso puede pasar, pero yo tengo...
Y hasta otra. Los no músicos también.
Sí, hasta los no músicos, sí. Hasta los que compraron la guitarra y ahora la tienen como parte de la decoración de la sala colgada en una puntilla. Y que nunca aprendieron. Hay una que se llama No te calles, que es de Los Calzones Rotos. Los Calzones Rotos son como la escuela del ska en Argentina, y aunque no son tan comerciales, esa canción es un himno. Y quienes nos gusta el rock en español, seguramente en algún momento la hemos escuchado. De hecho, si las cosas de aquí a noviembre se dan, Los Calzones Rotos van a estar tocando en Girardot en el Jamming Festival, ¿no? Entonces es una buena oportunidad. Si el COVID aún nos deja de aquí a allá. Entonces escuchemos No te calles de Los Calzones.
Llorar, 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 no es correr, no es correr.
esa canción es, mejor dicho, yo creo que todos, es una canción que pegó muy duro, pega muy duro y tiene una energía tremenda. Mi querido Marcel, una pregunta. ¿Cómo le explicarías a una persona, mejor dicho, que no tenga ni idea, qué es el ska?
¿El ska? Desde el punto de vista. Yo le explicaría que es una música terapéutica. El ska es muy difícil estar en un concierto de ska y por lo menos no mover el pie. El ska te invita a bailar, el ska te invita a cantar, el ska te invita a poguear, el ska te invita a moverte, a sudar, a ejercitarte, por la alegría, ¿no? Además que el ska que nosotros conocemos aquí en Latinoamérica es un ska que pertenece dentro de la historia a esa tercera ola del ska, que es el Latin ska, ¿no? Ese gusto y ese sabor que tenemos los latinos, esa música latina hecha ska, fusionada con cumbia, con tango, con merengue, incluso con bachata, bueno, con lo que tú le quieras poner, con música andina, el ska de ese tercer movimiento es el Latin ska. Entonces, yo no le explicaría, yo lo llevaría a un concierto, o pondría una canción y nos pondríamos a bailar y le diría cómo bailar el ska, que tiene unos movimientos bastante chéveres y que se pueden dar. Aprovecho para saludar a Mauricio, Carlos Mauricio Artunduaga, que es un ex integrante de Dafne, que nos acompañó durante mucho tiempo. Él está ahora en Neiva, y a todos los que han pasado por Dafne, que son bastantes músicos, un saludo enorme si están por ahí conectaditos.
Qué bello, Master. Master, ¿tienes un estado de ánimo predominante?
No, Master, yo soy en realidad muy distinto. Es que ahí es donde está la cosa de saber cómo definirse uno y de ocupar esos roles. Es muy complicado uno ser el tigre todo el tiempo. A mí me gusta ser más Fabián Castro, porque el tigre es como ese alter ego que pertenece a Dafne Marabunta, ¿no?
Claro.
Y el tigre es esa persona que mucha gente que te ve montado en una buseta, en una mandarina de las de Ibagué, en la número 40, te ve montado y dice: ay, este man es el de Dafne Marabunta, este man en buseta. Y yo lo veo, lo entrevistan y sale en la televisión y en la radio y da conciertos, ¿no? Uno hace popó y chichi normal, o sea, uno sí, pero eso es muy difícil de quitarse uno eso de encima, Master, porque cuando no estás en el escenario hace falta. Cuando no hay luces, cuando no hay entrevistas, cuando no hay fotografía, eso al artista le hace falta, eso hace parte del modus vivendi del artista, de la manera como vive el artista y como vive el arte, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que pasar a ser Fabián Castro, Fabián Castro tiene que pensar en lo del mercado, en lo de los servicios, eso también es complejo. Entonces, hay que saber jugar en esos dos roles, en esos dos papeles que el arte y que la vida le ha puesto a uno por delante, ¿no? Fabián Castro es más bien muy solitario, Fabián Castro es más bien muy introvertido, Fabián Castro tiende a ser muy silencioso. Incluso llegaría a pensar que Fabián Castro, en lo más profundo de él, puede llegar a ser un ogro, lo que no es el tigre, ¿no? Al tigre le toca tener una sonrisa todo el tiempo y estar riéndose y que la foto y que hagamos esto y que hagamos lo otro y que entonces, pues uno no, tampoco puede creerse la superestrella del mundo, porque hay que poner los pies en el piso, que seguimos siendo un puntico en un universo lleno de estrellas, ¿no? Entonces, eso también hay que saber manejarlo, porque puedes entrar en momentos de depresión, puedes entrar en momentos en que no eres la mejor persona del mundo, y más en estos tiempos de pandemia. Entonces también hay que jugar mucho con esa responsabilidad de la salud mental que uno debe tener, ¿no?
Sí, Master, digamos que cuando uno va a escuchar a Dafne, cuando uno va a un concierto, uno ya pues va como salvado, porque toda la gente que va a un concierto va como a consentirse, va con una disposición maravillosa de pasarla bueno, van, llegan felices a esperar a que arranque la cosa, ¿sí? Diferente le pasa a los médicos, que la gente cuando está allá es porque está enferma, porque quisieran salir rápido, más allá de otros que van porque se operen o porque van a hacer alguien, ¿sí? Pero hay algunos momentos en que toda la gente está muy feliz y uno está enzorrado por algún problema de amor o por un problema con el sonidista o qué sé yo, o ese día está todo fallando.
Y tuvimos una de estas situaciones, y es que la carga del viaje, la carga de la prueba de sonido, el tráfico del hotel al sitio en donde era el show, porque era un festival nacional, un espacio abierto enorme, era muy grande. De hecho, los dos de los músicos, el baterista y no me acuerdo, los teclados, venían viajando en avión, se bajaron. Bajaron en el aeropuerto y ya sobre el tiempo llegaron sin hacer prueba de sonido ni nada al escenario. Entonces, eso es una tensión muy grande porque éramos invitados nacionales y habían bandas muy buenas en el cartel y no queríamos ser nosotros los malos del paseo. A tal
Claro.
punto que en ese tira y afloje nos dicen, les recortamos el tiempo a tanto. Tú que tenías 40 minutos y te lo recortamos a 30. Te recortaron 10 minutos. Ya uno trae un show preparado de 40 minutos y que te saquen tres temas o dos temas, te descuadran
No.
algunas situaciones. Llega un momento en que no hay el despliegue técnico necesario. Cuando tú vas, por ejemplo, en Rock al Parque, tienes una chicharra frente tuyo, al lado tuyo, en donde te va cronometrando el tiempo y sabes qué tiempo te queda. Allí no. Nos iban diciendo, nosotros empezamos a hacer el show y en el momento en que ya van a cortar lo que hace el stage manager del festival es que apaga los amplificadores. Y nosotros estamos aún en vivo, ni siquiera respetó terminar la canción. En ese momento hace un tigre de ti, se me salió el tigre y fui y lo agarré a puños en el escenario estando tocando la banda.
Claro.
De tal manera que habían unas menciones y unos trofeos que nos iban a dar a todos los invitados, pues a Daphne no le dieron trofeo. Hasta el pago lo estaban embolatando después del show. Pero lo bonito del asunto es que después hablando se cuadran las cargas, ¿no? Entre arrieros no nos pisamos las mangueras. Entre bomberos nos pisamos las mangueras y entre arriba nos cuadramos las cargas. Y después llegó todo a ese momento. Pero para concluir, para cerrar esta respuesta, uno tiene que ser un payaso, ¿no? Como lo decía
Sí,
José
sí.
José, uno puede estar vuelto mierda y tiene que sacar la mejor sonrisa y hacer el mejor show del mundo en el escenario. Y que la gente la contagie de energía y poder transmitir a la gente una sensación en donde se puedan ir felices del espectáculo para que luego vuelvan, para que repliquen, así tú estés vuelto nada.
Bueno, mi máster, y la otra canción que nos va a recomendar hoy.
Bueno, les confieso, es que poca radio comercial escucho. De hecho, me pueden preguntar qué es lo que está sonando en la radio y no sabría qué decirles. La verdad, uno empieza a hacer un playlist y empieza a escuchar muchas cosas importantes, y dentro de esas cosas importantes es haber conocido una banda que se llama Skindred, que el vocalista es un jamaiquino y el resto de músicos son ingleses, y vienen y hacen una fusión interesante que se llama un raga power, ¿no? Lo que ellos le llaman. Esta canción se llama Retrace y es de Skindred y es como para mover la cabeza. A mí me gusta mucho la música fuerte. Entonces ahí les dejo con Skindred y Retrace.
Don't even bother with the posting. You see, yeah, that is a big thing. there, even the seats come up high. So be ready, cause when the winner's in there, you know it's gonna get you up. And then we'll never let you go. You know it's gonna get you up. And then we'll never let you go. Watch out, we can't just get from it. Whoa, and then we'll never let you go. Whoa, whoa, watch out, we can't just get from it. Whoa, deliver, we can't watch out, we can't just get from it. Whoa, and then we'll never let you go. Whoa, whoa, watch out, we can't just get from it. Whoa, and then we'll never let you go. Whoa, get down, go, Jackie P. Look what I'm calling. Talk your business and you feel no way. Elaborate and make up this story. Move on, Gloria, take a move on, Gloria. You're always watching what they got next door. If your belly is full and you still want more, helping the rich and you would never break the bar. Move on, Gloria, move on, Gloria. Yeah, we've been about a wicked boasting. This is here, and it's a red person here. Even the saints never falling. So be ready, you find the winners in there. You know it's gonna get you up. And they will never let you go. You know it's gonna get you up. And they will never let you go. Watch out, we can't just get from it, whoa. And it will never let you go, whoa, whoa. Watch out, we can't just get from it, whoa. Deliver, we can't watch out, we can't just get from it, whoa. And it will never let you go, whoa, whoa. Watch out, we can't just get from it, whoa. And it will never let you go, whoa.
Bueno, muy bien. Hoy nuestro querido Tigre, nuestro máster, aquí compartiéndonos música que pega duro, compartiéndonos sus historias. Yo quedé, no, increíble, o sea, muy bacano no haber sabido tantas cosas y enterarme ahorita. Muy bacano, hermano. Estoy muy contento de que hayas estado en este programa. Muy buena energía, unos seguidores muy interactivos ahí mandando saludos. Qué maravilla que nos acompañen acá en Proyecto Juan. Creo que solo restaría una última pregunta, mi máster. Su merced se quedó en Ibagué, como le ha pasado a muchos músicos, ¿sí? Nuestra sala Alberto Castilla, pues como su nombre lo dice, es por Alberto Castilla, que siendo Rolo, se quedó en Ibagué, ¿sí? Y así ha pasado con un montón de músicos que marcaron a esta ciudad musical. ¿Qué le falta a Ibagué y qué tiene Ibagué que no tengan las demás ciudades?
Ibagué tiene sus músicos. Yo siempre he pensado que el músico de Ibagué es total y absolutamente monstruoso. Donde va un músico de Ibagué siempre va a encontrar las puertas abiertas. Las agrupaciones de Ibagué son agrupaciones con un talento enorme. Y sin duda alguna, siempre el conservatorio va a ser un referente innato de nuestra música y la música tradicional. Ahora bien, tenemos la tarea de dejar en nombre en alto las nuevas tendencias musicales para que Ibagué también sea reconocido en otros ámbitos. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta solidaridad como equipo de artistas que somos, y nos hace falta ese ejercicio de saber emprender con responsabilidad nuestros proyectos. Nadie va a trabajar o va a hacer que el proyecto de uno salga adelante nada más que uno. Si uno, como dijo nuestro gran amigo Jaime Garzón, no se apropia de lo que es de uno, nadie lo va a hacer por uno. Ya son 20 años de echarle a esto ganas, 20 años de momentos enormes, fantásticos, 20 años de momentos complicados, mucha gente por una institución llamada Dafne Marahunta, y tengo a bien decirles que mientras tenga vida Dafne Marahunta va a estar siempre ahí, pero siempre hay que reconocer a los procesos que llevamos, a nuestros músicos, a nuestros artistas, hay que apoyarlos, hay que ir a los shows, hay que comprarles el disco, hay que repostear o retuitear o darle like a las publicaciones. Eso, si no tenemos dinero para apoyarlos económicamente, lo podemos hacer de esta manera, pero hay que hacerlo definitivamente. Entonces la invitación es a que quieran sus artistas, apoyen sus artistas, porque en potencia son unas estrellas enormes.
Qué maravilla, Master. De nuevo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. A toda la audiencia, pues sé que se la gozaron así como yo. Espero
Espero que sigan conectados a la programación de Don Juan. Seguramente aquí hay una franja que se llama Los de Aquí. Seguramente van a seguir escuchando la música de este gran artista. Así que bueno, voy a despedirme dándole las gracias de nuevo a Don Juan Live Radio, a la agencia M de publicidad, a la audiencia y por supuesto a nuestro querido Tigre. Así que amigos, muchísimas gracias y feliz noche para todos. Chao.
Chao, hasta la próxima. Bye.
Gracias.